¿Te imaginas estar en una isla formada por plástico? Que al caminar sobre la arena, lo único que puedas encontrar a tu paso sea un sinfín de residuos de este material. Pues parece que para el Pacífico Norte, esa es una cruel realidad.
Que tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas, o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas, más bien son 5 supermanchas del tamaño de Estados Unidos y Europa que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte.
Las 5 islas de plástico que manchan el océano y ningún país quiere limpiar, en el canal El Confidencial.
Esta isla de plásticos está ubicada aproximadamente a unos 1.000 kilómetros de Hawái y está conformada por 1.800 millones de piezas de plástico. Pesa unas 80.000 toneladas y mide aproximadamente 1.6 millones de kilómetros cuadrados, 3 veces el tamaño de Francia. La gran pregunta es, ¿de dónde vienen todos esos plásticos? Y la respuesta es, de todo el mundo, porque, como ya escuchamos, las corrientes de los ríos llevan los plásticos al océano y las mismas corrientes permiten que se generen estas islas de basura. Evidentemente, no queremos vivir de esta manera, en la que los plásticos estén invadiendo cada espacio, al grado de conformar una isla por completo. Pero por desgracia es la realidad y nos está sobrepasando, por lo que debemos buscar medidas que nos ayuden a utilizar menos plástico. Una buena opción es el recurso de los materiales con un origen biológico. Por eso, nuestro tema es la promesa de los bioplásticos. Mi nombre es Omar Rojas García, soy biólogo de profesión e investigador y seré su anfitrión en este noveno episodio de la segunda temporada de
Verde Será. Alternativas para un mañana, hoy.
Como lo mencionábamos, el peligro del exceso de plástico se hace cada vez más preocupante, pues no solo está colapsando las islas. Este material casi indestructible está presente a todo nuestro alrededor. Ante este panorama desesperanzador, escuchar acerca de una alternativa de nuevos materiales o biomateriales para sustituir a los plásticos es una buena noticia, de la que nos va a hablar hoy el doctor Víctor Gerardo Ibarra, que en nuestro episodio anterior nos contó todo sobre los microplásticos.
Pues ya lo habíamos comentado anteriormente, el problema con los plásticos que tenemos en la actualidad viene de lo buenos que son los plásticos. Nos han ayudado mucho, pero pues ya después no sabemos qué hacer con ellos, ¿verdad? Y estos acaban pues en vertederos, tiraderos, y es así como llegan en algún momento al mar, cuando ya de ahí van flotando y en algún momento llegan a esa isla, ¿verdad?
Por lo que los denominados bioplásticos, es decir, que cuentan con un origen orgánico, son una buena opción para reemplazar los derivados del petróleo. Pero, ¿qué tan nuevos son estos materiales?
Los bioplásticos no son nuevos, llevan mucho tiempo con nosotros. De hecho, los primeros carros, algunas de sus partes eran de bioplásticos, porque todavía no se había desarrollado como estamos ahora la industria química. La química orgánica apenas empezaba a surgir y pues era más fácil encontrar un plástico de la naturaleza que uno sintético. Cuando llega el boom de la extracción petrolera y empezamos a encontrar muchos compuestos útiles en el petróleo, fue cuando empezaron a nacer esta gran cantidad de plásticos.
Víctor nos explica la razón por la que este tipo de material natural se quedó un tanto atrás en la historia.
Los bioplásticos se quedaron atrás porque pues era más abundante la materia prima para hacer los sintéticos que la biológica. Un bioplástico pues requiere un sustrato, digamos, comestible, que se lo coma algún microorganismo, algún ser vivo, ¿no? Y eso toma más tiempo. Entonces, lo que hizo que se quedaran atrás los biomateriales era la gran facilidad que tenían los sintéticos, o más bien su mayor dificultad de producción con respecto a los sintéticos. Pero ya existían. Entonces, cuando empezamos a ver todos los problemas que ya estaban causando estos plásticos que andan perdidos por el mundo, pues fue cuando empezamos a ver las otras opciones que teníamos, ¿verdad? Ya que vimos que estaba feo el problema.
Ante esto, Víctor nos habla sobre un proyecto en el que participó y que es un ejemplo del por qué lamentablemente estos bioplásticos son al momento una promesa y no una técnica tangible.
Lamentablemente, esta promesa aún no se ha cumplido. No hemos podido sustituir todos los plásticos por bioplásticos. Son muchas, muchas razones lo que lo ha impedido. Por ejemplo, yo cuando empecé mis estudios de maestría, hicimos el planteamiento de un bioplástico. En ese entonces el barril de petróleo andaba cerca de $200 por barril. Y entonces pues era un costo ya alto el petróleo. Y pues en México estábamos felices, ¿verdad? Porque pues vendemos petróleo y llegaba mucho dinero a México.
Desafortunadamente, al paso del tiempo, los resultados cambiaron.
Ya cuando yo iba a la mitad de la maestría y íbamos a la mitad del proyecto, el petróleo bajó muchísimo. Y entonces ya nuestros bioplásticos no eran competitivos con respecto a los sintéticos, porque su costo ya estaba muy alejado. Antes no estaba tan alejado, ahora que bajó el petróleo, sí. Mientras que el petróleo tenga precios bajos, va a costar trabajo generar bioplásticos.
Es entendible que estos materiales aún tengan mucho camino por recorrer para ser usados, pues el aspecto económico es lo esencial para ser producidos y distribuidos. Además de que nos menciona que estéticamente no sería sencillo distinguir entre plásticos y bioplásticos, lo que no los haría originales en el mercado para su venta.
Hay plásticos que, dependiendo su procesamiento y su manejo, van cambiando de textura, van cambiando de peso, van cambiando de sus propiedades, y aunque químicamente son el mismo, ya físicamente los ves de manera diferente. De entrada no hay una forma así de nada más por ver el material. Y si no los conoces, ese es sintético y ese es de origen biológico. No hay forma. Ya cuando trabajas con ellos, bueno, los empiezas a ver y te acostumbras y dices, este es uno biológico, ¿no? Porque ya los conocemos. Realmente no son tantos, son poquitos los que hay biológicos en comparación de los que hay sintéticos, ¿no?
Escuchando a nuestro especialista, me surge una duda. ¿Para qué se utilizan los plásticos y para qué los bioplásticos?
Pues ahorita tampoco hay mucha diferencia. Porque realmente lo que estamos haciendo es sustituir los plásticos sintéticos con bioplásticos. Entonces ahorita, pues por uso, tampoco los podríamos distinguir. Tendrían que decirte, mira, este es hecho con bioplástico, como las bolsas que ahora te dan en algunos lugares, ¿no? Que dice, soy biodegradable, bueno, soy de bioplásticos, fui alguna vez algo. Ese tipo de anuncios, porque si no, algunos bioplásticos no los podrías distinguir del plástico sintético.
Al inicio de este episodio, hablamos sobre esa isla cercana a Hawái, que está hecha prácticamente de plástico, y escuchamos la nota del Confidencial que mencionaba 5 islas. Otros sitios de investigación ubican 6, 7, 8 y más islas plásticas alrededor del mundo. Ante tantas estimaciones, preguntamos a Víctor qué opina al respecto.
Bueno, lamentablemente no nada más hay islas. Y eso al menos no lo vemos. No necesitamos ir muy lejos. En cualquier lugar de México sales un poco de las ciudades y ya que ves los tiraderos, ahí hay plásticos. Hace poco iba yo caminando y dije, bueno, a ver, si me encuentro un terreno baldío, una calle donde no haya al menos algo de plástico tirado. Salí a un lugar alejado de la ciudad, no encontré en el camino, iba yo caminando, un lugar donde no hubiera al menos una envolturita ahí tirada. Ya los plásticos están por todos lados. Hace poco salió un reportaje que decía que ya empezó el antropoceno, ¿no? Y tal vez sí sea cierto, porque pues ya no puedes encontrar ni en el bosque un lugar donde no encuentres un cachito de plástico, ¿no? Ya no podemos encontrar áreas libres de plástico.
Esto es preocupante, pues la contaminación por plásticos inicia desde su producción.
Pero durante la producción del plástico, pueden haber emisiones contaminantes. Si no se le da el manejo adecuado a los precursores, pues se pueden tirar y contaminas el suelo. Si no se le da un buen manejo después de la producción, se pueden tirar al agua y pues ahí hay otra contaminación en el aire.
E incluso dentro del gran desperdicio de plásticos, los incendios son algo que considerar.
Sí, aquí hace poco en mi ciudad hubo un incendio muy grande de un tiradero. Pues olía muy feo la ciudad, es un problema apagar el incendio de un tiradero, ¿verdad? Pues todos los plásticos se van a quemar. Hay muchos problemas alrededor de los plásticos.
Regresando a los bioplásticos, Víctor nos dice:
un bioplástico en teoría no tiene la huella ambiental, un impacto ambiental tan alto en su producción como el de los plásticos sintéticos. Para empezar, no tenemos que hacer hoyos para sacar petróleo, ya esa es una gran ventaja. En segundo lugar, digamos, los que yo he manejado se producen por medio de bacterias que no son nocivas para el ser humano. Entonces, pues si hubiera, dijéramos, un problema en la planta y se escapan, pues sí, una contaminación al exterior con esas bacterias, pues no va a haber una gran enfermedad, ¿verdad? A diferencia de que si ahorita hay un vertido de sustancias químicas, ahí sí ya pueden haber problemas, ¿verdad? Incluso ácidos, es inmediato el problema.
Sobre la degradación de estos materiales, menciona lo siguiente:
no se degradan de la noche a la mañana. Hace tiempo, algunas cadenas de venta de café estaban dando ya envases biodegradables. El detalle es que tú no puedes llegar a aventarlo ahí un jardín, algo, y ya mañana no va a estar. No, va a tomar tiempo en degradarse. Imaginemos esto: sustituimos el plástico de los envases de yogur por bioplásticos. En un yogur hay muchos microorganismos. Si esos microorganismos pudieran degradar el bioplástico, tendremos muchos problemas en el almacenado de los plásticos. Entonces ahí hay ese detalle que tenemos que ver. A ver, ¿dónde los podemos aplicar y dónde no?
¿Cómo es este proceso de degradación?
No es que yo los ponga ahí, les ponga agua y ya solitos se degradan. Hay que procesarlos todavía para que se degraden. Hay unos que se llaman compostables, que requieren ser consumidos por algún organismo para que se puedan degradar.
Sobre los que no necesitan de estos organismos para ser degradados, nos habla de un ejemplo referente a los productos que tenemos en la despensa.
Porque si tú quieres un plástico que se degrade en 3 días, no lo vas a poder ocupar después de 3 días. Va una con otra. Si tú quieres un bioplástico que se degrade de volada, pues macetas no se van a poder ocupar. Envases para alimentos tampoco se van a ocupar, porque digamos unas galletas que te duren un mes de vida de aquel y tu bioplástico se degrada en 2 semanas, ya no nos va a servir. Esos son los problemas que han impedido que los bioplásticos se ocupen ya.
Sin embargo, en el área médica podrían tener un futuro.
Son insustituibles y tienen su mayor potencial en sistemas biológicos. Si yo te suturo con una, valga la redundancia, sutura que es biodegradable, tú ya no regresas al hospital para que te las quiten, los puntos de la sutura. Eso tiene muchas ventajas porque, uno, el hospital ya tiene menos gente. Tú no tienes que irte a exponer otra vez a un lugar donde hay muchos microorganismos y a lo mejor te enfermas. O gente que ya no se puede mover porque la recuperación sigue, todavía tienes que estar en cama, pero en tu casa, pues ya no tuviste que desplazarte hasta el hospital, ¿no? Eso es una gran ventaja. Ahí son insustituibles y sus beneficios son superiores en cualquier modo.
Pero, fuera del ámbito médico, ¿dónde está su uso? Pues en los envases, embalajes. Tú vas a la tienda, compras una botella de agua, a lo mejor si tienes mucha sed la bebes en menos de un minuto. Y después de ese minuto, esa botella ya es un problema, porque si no se le da un buen manejo, va a acabar contaminando. Y si multiplicamos esos por miles, más bien millones de botellas que se producen y utilizan cada día, cada mes, cada año, pues ahí está el problema. Ahí es donde nos pueden ayudar los bioplásticos, para sustituir esos plásticos cuyo uso es desproporcionadamente mayor que su tiempo de degradación. Siguiendo con el tema de esta basura plástica en las islas, sobre la que nos referimos al inicio de este podcast, descubrimos que la mayor y cercana a nuestro país es conocida como la Gran Mancha del Pacífico Norte. Y algo que agudiza esta información es que actualmente también es nombrada como el séptimo continente, pues triplica el tamaño de Francia, siendo el mayor vertedero oceánico del mundo, con 1.8 billones de plásticos que matan cada año a los animales marinos entre California y Hawái. Es evidente que esta promesa de bioplásticos necesita con urgencia ser una realidad, aunque según sus avances dentro de la ciencia, esto se ve un poco difícil de suceder por ahora.
Una vez que lo resolvamos, ya no va a ser promesa de los bioplásticos, va a ser la realidad de los bioplásticos y tienen muchas ventajas.
El especialista nos da algunos ejemplos del segundo uso que podrían tener estos nuevos materiales. Una vez que han sido utilizados para su fin primordial, un segundo uso, por cierto, muy favorable al medio ambiente.
Un bote de yogurt lo vamos a convertir en gas para calentar nuestra cocina, nuestra casa, bañarnos, cocinar alimentos, porque hay plásticos que se degradan, bueno, más bien se metabolizan en condiciones de que hay oxígeno a CO2, y en la ausencia de oxígeno se metabolizan a metano, que es un gas combustible. Entonces, si nosotros pudiéramos convertir en eso a los bioplásticos, eso sería fantástico, porque estaríamos transformando la basura en algo literalmente útil.
Otra pregunta para Víctor es, ¿qué experiencias exitosas conoces del uso de bioplásticos?
Esto se va a ir un poco cruel, pero un perro se le cambió la vejiga, la natural, por una vejiga de bioplástico. Y el perro pudo seguir viviendo bien. Entonces, ahí, en ese ámbito, pues los bioplásticos son fabulosos. Realmente pueden solucionar un problema de salud. Hay unos bioplásticos que se ocupan para las plaquitas, para fijar huesos. Alguien que se haya roto un hueso sabe que le van a poner tornillos y clavos para mantener fijo el hueso. Hay unas de estas plaquitas que se hacen con bioplásticos que son bioabsorbibles y entonces llegan las células del cuerpo y los consumen. Pero mientras ya permitieron que el hueso se recupere. Y entonces ya la persona pues olvida de que traía algo ahí. A diferencia de ahorita alguien que le pongan un metal, hay gente que se les deja ahí el metal. Entonces, pues ahí hay un problema, ¿no? Hay metales que permiten la generación de huesos sobre ellos y otros que no. Hay que retirarlos, ¿no? Entonces, algunos ya se podrían dejar ahí, el cuerpo los va a metabolizar y la persona se olvida de ellos. Y ya sin ningún problema.
Otra pregunta para Víctor es, ¿qué opina respecto a reducir el uso de plásticos? Como humanidad estamos generando una gran cantidad de residuos, que a pesar de que se pueden reciclar, no se reciclan.
Aquí el punto es de que los hemos ocupado en cosas, o sea, son muy variadas. O sea, yo creo que es la cosa que el material que más se ocupa, porque digamos, la madera tiene muchas, pero pues nada, sabes dónde están, ¿no? Pero el plástico entra donde había madera, entra donde habían metales, entra donde había piedra, donde se aplicaba piedra más bien, se ocupan ahora plásticos. Donde se aplicaba madera, ahora aplicamos plástico. Entonces, pues son miles de miles de aplicaciones, claro, ¿no?
Víctor nos señala además que el plástico no tiene un proceso de metabolización que ayude a las especies, lo que engrandece la amenaza contra la biodiversidad marina.
Todo lo que nosotros generamos biológicamente es aprovechado por alguien más. El detalle de los plásticos es que se rompe esa cadena, al menos el poliestireno, pues a lo mejor los microorganismos del estómago e intestino de los tenebrios y las ofobas, pues lo pueden ocupar, ¿verdad? Ya hay alguien que lo ocupe. Hay un grupo, creo que era de Francia, encontró, por lo que recuerdo, era en una pila de hojas, abajo de las hojas, unos microorganismos que degradan otro tipo de plástico. Entonces ahí ya empieza a haber otros que lo ocupan, pero no son tantas. Y ni lo hacen tan rápido, pero en su mayoría el plástico llega, se ocupa y hasta ahí llegó. Ya no se vuelve a metabolizar para alguien más. Y es ahí donde entran los bioplásticos. O sea, ese es el gran potencial que tienen los bioplásticos, que una vez que se generan, alguien más los puede volver a utilizar.
Entonces el mensaje es, además de reducir, debemos también aprender a reciclar y a reutilizar.
Sí. Tu plástico que ahorita lo ocupas en un, no sé, un cinturón, que hay cinturones de plástico, ¿no? Un cinturón. Y ya se rompió, ya está feo, ya no te gusta, pues lo pudieras reciclar para hacer, a lo mejor ya no un cinturón porque ya no va a estar bonito.
Ya.
Pero la estructura de algún aparato que no se va a ver, pero que sigue estando ahí el plástico, pues no había ningún problema, ¿no? Realmente no tendrías que ahora gastar resina nueva para hacer el plástico de ese aparato.
El especialista nos deja una reflexión final acerca de la promesa de los bioplásticos y los grandes retos que tenemos.
si vas a comprar algo de plástico, ¿realmente lo necesitas? Si no, mejor no lo compres. Porque si no, vas a tener basura que realmente ni siquiera sirvió. Es como cuando desperdiciamos comida. No nada más tiramos la comida. A lo mejor era un animal que vivió y dio su vida para acabar en un bote de basura. Es algo triste, ¿no? Cuando tiramos comida, hacemos eso. Un pollo, residuos de pollo que se van a la basura, pues terminó. Maltratamos a un animal, le quitamos su vida para echarlo a la basura. Y todavía eso contamina, ¿no? Entonces, pues es algo muy cruel. Sería hasta antiético, ¿no? Quitarle la vida a un ser para eso. Pues algo así pasa con los plásticos. Si lo vas a hacer, vas a ocuparlo, vas a comprar, se necesita, bueno, pues el que se ocupe, ¿no? Pero, pues si no, ¿para qué?
Agradecemos la colaboración del doctor Víctor Ibarra para realizar este episodio. Gracias también a Alejandro Josep por la coordinación general, Karina Elian en el guión, Gamaliel González en los controles técnicos, Marcela Montiel y Alicia Rodríguez en la producción y su servidor Omar Rojas García. Aunque falta más investigación sobre bioplásticos, sin duda son una gran opción para reemplazar el uso sintético, por lo que esperamos en un futuro no tan lejano se vuelva realidad. Y otra meta que también se espera alcanzar es la de tener un mundo sin basura, pero de ello hablaremos en nuestro siguiente episodio. Debemos asumirnos como generadores de residuos. Por fortuna, hay personas que se encargan justo de ese trabajo. Pero nosotros, los que generamos residuos, debemos hacer nuestra parte, separarlos.
A esconderse que ahí viene la basura. A esconderse que ahí viene la basura.
Pero también hay otro elemento que debemos estudiar, el término basura cero. Claudia nos explica exactamente qué significa basura cero.
Pues que generemos el mínimo, si la aspiración es el cero, el mínimo de basura con el concepto que manejamos originalmente de basura, que son estos residuos que no podemos aprovechar y que tenemos que meter a un relleno sanitario o quemar o lo que sea al final, ¿no? Lo estamos viendo. ¿Cómo hacemos el mínimo de basura que tenga que tener este tratamiento y más bien lo convertimos en materia prima aprovechable en otros procesos? Llámese compostaje, llámese biodigestión, llámese reciclaje, llámese reutilización, etc. Ese es el concepto de basura cero.
De este tema hablaremos en el siguiente episodio. No se lo pierdan.
Verde Cera. Alternativas para un mañana, hoy.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo Imer.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.